PR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días a todos, Javier.
Muy buenos días, Rocío. Ya estamos otra vez aquí de nuevo.
Ya estamos aquí de nuevo y con un programa cargadito de novedades, cargadito de información, cargaditos de como decíamos, de información para ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que es el objetivo de este programa.
Con mucha seguridad, además.
Y con alguna sorpresa que otra. Al final del programa la desvelaremos, esa sorpresa, sobre todo a petición de nuestros oyentes, que estamos muy, muy contentos de que nos empecéis a pedir cositas.
Efectivamente, así es. La gente empieza a colaborar, que es de lo que se trata.
Exactamente. Javier, y si te parece, comenzamos con las noticias, porque yo acabo de descubrir qué es eso de las redes LiFi.
A ver, Rocío.
¿Sabes qué es?
Wi-Fi.
LiFi, con L.
A ver, pues cuéntamelo.
Pues mira, no es más que una red inalámbrica que viaja 100 veces más rápido que la red Wi-Fi.
Bueno, a ver.
¿Te cuento?
Eso es Star Trek, está...
Existe.
Estamos ahí, pero yo creo que todavía no llegamos ahí.
Pues escucha, la compañía Belmeni, que ya está trabajando en una red inalámbrica en un espacio de oficina que utiliza luces LED en lugar de ondas de radio para transmitir datos, espera que las pruebas lleven a lanzamientos de productos para consumidores a lo largo de los próximos 3 a 4 años. O sea, que no está tan lejos eso de Star Trek que me decías.
Y es por red, o sea, por luz.
Por luces LED. LiFi utiliza el espectro de luz visible en lugar de ondas de radio para transmitir datos. Sin embargo, no se puede utilizar cualquier fuente de luz, ya que requiere luz para modular su señal con el fin de crear un flujo de datos constante. Actualmente esto se hace con bombillas LED estándar equipadas con un chip especial y luego un receptor especial capaz de interpretar las señales de luz que está unido al dispositivo receptor. Suena muy complicado, pero es muchísimo más fácil que eso. Las modulaciones de luz no son una distracción, ya que son muy leves e imperceptibles para el ojo humano. Incluso se podría bajar la intensidad de la luz lo suficientemente bajo hasta parecer completamente apagada. Y aún así, todavía podría transmitir una señal. ¿Por qué esto es importante? Mientras LiFi, con L, aún no está listo para el mercado masivo, ya está respondiendo a varios problemas que tienen las redes Wi-Fi convencionales. El principal de ellos es la capacidad. Al usar las ondas de radio, se tiene una cantidad limitada de espectro que es compartida por todos los tipos de señales diferentes. Esto debería ser un problema con LiFi, ya que no debería ser de ser un problema, ¿no? Como decíamos con LiFi, ya que el espectro de luz visible es de 10.000 veces más grande que el que tenemos usando ondas de radio.
Y probablemente más seguro y sin tanta antena por ahí. Y, oye, suena muy bien.
Bueno, pero también tiene sus peros, ¿eh? Te los cuento.
Ya sabía yo.
Mientras que LiFi realmente tiene el potencial, también tiene sus límites. La luz visible no puede viajar a través de muros, como las ondas de radio, lo que significa que deberíamos tener un espacio abierto o instalar un sistema LiFi como complemento de la red Wi-Fi. De igual manera, la conexión a la red podría verse interrumpida con solo poner un objeto sólido entre el emisor y el receptor. Pues puede ser un libro, por ejemplo. LiFi tampoco funciona en ambientes abiertos a la luz natural, ya que la luz de los transmisores serían arropados por la poderosa luz del sol.
O sea que esto en definitiva es un complemento para Wi-Fi, por lo que se ve, y a mí me recuerda mucho aquella red que se llamaba WiMAX, que querían competir, que competía con Wi-Fi, y al final pues fue un complemento. O sea, Wi-Fi se queda en entornos de urbanos y WiMAX en entornos interurbanos o rurales, que es donde más funcionaba porque tenía más alcance. Hombre, tiene muy buena pinta, sobre todo por la velocidad, que es espectacular. Es decir, un complemento ideal para las redes tradicionales.
Poco a poco, exacto. Como decíamos, todavía quedan 3 o 4 añitos para que se ponga en marcha a nivel masivo, a nivel global. Pero, bueno, pues de aquí a 4 años pueden surgir muchos avances, ¿no?, que permitan a esta red LiFi pues sortear estos pequeños problemillas de los que hemos hablado.
Pues esperemos que así sea y le demos la bienvenida porque tiene muy buena pinta. Pues mira, si tú me hablas de ciencia ficción y futuro, yo también.
A ver, cuéntame.
También. Hay una iniciativa de correos para utilizar drones en los servicios de paquetería a sitios inaccesibles. Por ejemplo, pues un pueblo que se queda aislado en una sierra o algún sitio de estos por ahí por Asturias. Correos está realizando pruebas de viabilidad con drones. No te lo pierdas, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Esto es para mejorar la prestación de servicio postal y de paquetería, que se suma al resto de los operadores postales europeos que también están realizando pruebas con esta tecnología. Uh-huh. La empresa postal ha llevado a cabo pruebas en localidades asturianas de Sotres y en zonas difíciles de difícil acceso que suelen quedar aisladas en época invernal. No este año, pero
este
otros,
año, bueno, pero, les está costando.
Pero otros años, sí. Las características del dron utilizado es un hexacóptero multirrotor de 6 motores con hélices que puede llevar hasta 1,5 kilos de carga, capaz de aguantar vientos de 40 kilómetros por hora, no te lo pierdas, ¿eh? Mm. Seguía por GPS y es completamente autónomo en su manejo. En caso de perder la señal del de radio, cosa que puede ser, que mm-hmm. puede ser habitual, está dotado de un sistema de seguridad que lo obliga a volver a casa por el mismo sitio, por la misma ruta por la que había ido. Es decir, que nunca, en ningún caso, se perdería el paquete. Uh-huh. Así que podemos encontrarnos que nos vamos un día al campo a dar un paseo y está aquello infectado de drones compitiendo con el precioso vuelo de las águilas.
Veo más cerca cada vez esa legislación para regular uh-huh. el vuelo de los drones.
Yo creo que sí, yo creo que tiene que ser.
Pues nada, me suena un poquito a copia de lo que está intentando hacer Amazon, ¿no?
Amazon es uno de los operadores que están experimentando,
pioneros
que están trabajando en ello.
En este tipo de, bueno, pues de uso de drones para mensajería, para paquetería, etcétera, etcétera. Uh-huh. Se me pone un poco corto lo de que soporta vientos de 40 kilómetros hora, porque en estos sitios que has nombrado, ¿no?, de difícil acceso, cuando viene un temporal, lo de 40 kilómetros hora se te queda corto.
Claro. Hombre, estamos hablando de no cuando haya ventisca, porque incluso el propio frío, las hélices las podría paralizar, pero sí cuando está despejado y están estas zonas totalmente aisladas, poder llevarles la paquetería, no solamente a estas zonas, hablamos de estas zonas, pero esto se puede hacer perfectamente en otros sitios en donde no tienen por qué estar bloqueados, y si se quiere dar una agilidad grande al reparto de paquetería.
Bueno, pues aplaudimos esta iniciativa de Correos, que esperemos que lleve a buen puerto y que no nos inunde los cielos de drones, ¿no? Y yo te traigo una noticia no tan de ciencia ficción, Javier, porque yo lo voy a llamar la Silicon Valley española.
Anda.
¿Cómo te quedas?
Impresionado.
¿Dónde está? Pues en la Comunidad Valenciana, que lidera la creación de startups a nivel nacional. Y es que en lo que llevamos de año, la inversión privada total en startups ha crecido un 26%.
Vaya.
Y se espera que llegue a los 600 millones de euros. Tela.
Eso mucho, ¿eh?
Cifra récord para el sector. Son algunos de los datos que se han conocido en el Congreso Nacional de Business Angels, que ha reunido en la Marina de Empresas de Valencia 300 asistentes, entre ellos los principales inversores privados de España, para debatir su papel como motores de crecimiento de negocios en fases iniciales. En palabras de Javier Mejías, CEO de Start Explore, estamos en un momento inmejorable y con los ojos de los inversores europeos mirando hacia aquí. Madrid y Barcelona continúan liderando la inversión, pero la Comunidad Valenciana se consolida a la cabeza de la creación porcentual de startups, con un crecimiento del 32%. Respecto a los sectores productivos hacia los que se orienta la inversión a nivel nacional, destacan el e-commerce, las compañías de móviles, comunicación y mensajería y fintechs.
Sea bienvenida y, bueno, pues es una muy buena noticia que los inversores empiecen a ver a nuestro país como un sitio para rentabilizar sus inversiones. Creo que es muy buena noticia porque aquí ingenio, capacidad, imaginación y buenas ideas nos sobran. Que nos falta es el dinero para llevarlo a cabo.
Y a veces el empujoncito para ponerlos en marcha.
Sí, así es.
Bueno, Javier, pues como decíamos, tenemos hoy un programa muy seguro. Si te parece, vamos a ello.
Venga, vamos allá.
Vamos allá.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia, somos líderes y somos prnoticias.com.
Frente a frente.
Hace ahora un mes hablábamos sobre si las pymes sabían gestionar la seguridad en sus empresas. Desde las empresas fabricantes de soluciones de software para pymes, se habla de que con un buen antivirus es suficiente para proteger una pequeña y mediana empresa, pero desde las instituciones el mensaje es muy diferente. Las empresas no deben fiarse de un simple antivirus para proteger su empresa, ya que estos productos no protegen lo suficiente, según comentan diferentes instituciones al preguntarles por este tipo de soluciones. Os damos algunos datos. El 79% de los usuarios utiliza antivirus gratuito. El 76% de los internautas se conecta a redes wifi abiertas o sin asegurarse de la seguridad, valga la redundancia. El 30% de los usuarios no lleva al día sus actualizaciones. Hoy vamos a hablar de si los productos empaquetados o de descarga son suficientes para proteger a estas empresas. Y por ello, para debatir de este tema, tenemos con nosotros a Álvaro Roldán, Channel Manager Iberia de Trenmicro. Buenos días.
Buenos días.
También nos acompaña Eduardo Fernández Conga, Marketing Operation Director de Panda Lab. Buenos días.
Buenos días.
Y a Carlos Aldama, especialista en ciberseguridad. Buenos días también.
Hola, buenos días.
Pues Javier.
Pues buenos días a todos. Yo creo que el tema es interesante, aunque sé que estáis en contra de lo que acabamos de decir, evidentemente, pero es real. Las instituciones dicen que un antivirus no es suficiente para tener una seguridad no completa, sino óptima, ¿no? Se dice que no existe la seguridad completa. Entremos en polémica, si queréis. ¿Es cierto que estos productos no son suficientes para proteger una empresa? Cuando hablamos de productos empaquetados o de descarga, ¿de qué estamos hablando? Dos preguntas en una. Álvaro, por ejemplo, si quieres, comienza tú. ¿Qué es los productos de empaquetados o de descarga?
Bueno, los productos empaquetados, normalmente la mayoría de los fabricantes de antivirus, aquí estamos dos, tenemos nuestra versión de descarga gratuita, se podría llamar, en la que bueno te viene una versión más o menos reducida de lo que tenemos para el entorno empresarial, ¿vale? Entonces te puede solucionar ciertas necesidades que tengas para el entorno corporativo, incluso doméstico, que es para lo que se suele usar, pero no cubre para nada todas las necesidades que tenemos de seguridad, y sobre todo si hablamos ya de entornos PYME. Estando aquí dos fabricantes de antivirus, curiosamente, lo que habéis anotado en el inicio, es verdad que con un simple antivirus a día de hoy las pymes no están protegidas, porque más que nada las nuevas amenazas que están apareciendo en el mercado están evolucionando y los propios sistemas convencionales de seguridad no son capaces de detectar. Entonces los propios fabricantes somos conscientes de ello y hemos evolucionado también al mismo nivel que las amenazas. No sé si en paralelo, porque normalmente los malos suelen ir por delante de nosotros, pero bueno, intentamos en la medida de lo posible crear sistemas que detecten este tipo de amenazas que sin lugar a dudas están creciendo y cada vez más está llegando no solo al entorno corporativo, sino también al entorno PYME.
Eduardo, ¿qué representas al otro fabricante de esta mesa?
Bueno, nosotros estamos un poco de acuerdo con lo que comenta Álvaro, ¿no? Al final, una cosa son los productos, digamos, de descarga gratuita, un antivirus, digamos, tradicional, que pretende protegernos contra amenazas tradicionales, y otra cosa son las necesidades que tienen pues la empresa, desde la pequeña a la gran empresa, ¿no? El panorama de las amenazas de Internet ha evolucionado muchísimo en los últimos años, y bueno, pues hoy en día los antivirus es verdad que no cubren todas las necesidades de protección que tienen las empresas. Son productos en general muy reactivos que son buenos protegiendo contra amenazas conocidas, pero no contra esas nuevas amenazas que crecen, o sea, que aparecen día a día. Además, hay que tener en cuenta que la ciberdelincuencia es un negocio muy lucrativo y los ciberdelincuentes van muy, muy, muy rápido. Y al final tienen herramientas muy potentes para saber cómo deficiente es un malware contra los antivirus más populares. Por lo tanto, es cierto que lo que me imagino que lo que comentan las instituciones es que los antivirus como tal, como existían, bueno, pues como los conocemos hasta ahora, no es suficiente para protegernos contra esas nuevas amenazas.
Pero, ¿qué diferencia hay entre un producto de descarga o no de descarga gratuito y un producto con licencia, que pagas una licencia por tenerlo? Fernando, a ver si podemos dejar claro cuál es la diferencia que hay, porque creo que la hay y es importante.
Bueno, desde el punto de vista de protección no hay gran diferencia. Quiero decir, desde el Panda por lo menos no tratamos diferente el nivel de protección que le damos a un antivirus gratuito, aunque pueda descargar cualquier usuario doméstico, incluso profesional, que el que ofrecemos de pago. La diferencia está más en la capacidad de gestión, en el soporte que le damos, en la suite de seguridad asociada que viene. Un antivirus, al final, aunque lo llamamos antivirus, es mucho más que un antivirus. Es un firewall, es un filtro de contenidos, en fin, o sea, una suite de aplicaciones que protege más y mejor a la empresa, y obviamente tienes mejor servicio en un producto de pago, ¿no? Pero realmente lo que es el antivirus en sí, como digo, las firmas, la capacidad de detección, por ejemplo, es exactamente la misma entre unos y otros.
Carlos.
Estoy conforme con lo que estáis diciendo. Efectivamente, los antivirus de descarga gratuita protegen exactamente igual. Problemas que yo estoy viendo, pues bueno, los antivirus son muy buenos como antivirus, pero no son suficientes para el mercado. Es todo lo que estábamos hablando. Luego, aparte, cuando tienes la licencia, por ejemplo, de cualquiera de los productos, tienen firewall, tienen antitroyanos, tienen una serie de cosas, pero no son ya especialistas en firewall. No es igual que un firewall corporativo. La mayoría de los antivirus que hay, por esa parte, pues dejan un poco más que desear, quizá, que un producto específico de firewall, ¿no? Y por otra parte, yo destacaría también una cosa. Estamos hablando de empresas particulares, pero tenemos que hablar de los teléfonos móviles. Hasta ahora no hemos hablado de los teléfonos móviles.
Bueno, vamos a entrar luego en los temas de movilidad, que es uno de los más importantes ahora mismo y de los que más dolores de cabeza yo creo que están levantando a la gente.
Sí.
¿No? O sea, creo que la actualidad ahora mismo pasa por ahí. Pero vamos a ir dando pasito a pasito, porque normalmente la empresa, el empresario, la pyme o la mediana incluso, no sabe realmente cómo utilizar o cómo gestionar un antivirus. O sea, yo creo que, y ahí vosotros, yo creo que tenéis bastante culpa en un tema de formación añadida, que sí la tenéis, pero que yo creo que no termina de llegar a la empresa. Es decir, la gente se instala el antivirus para su empresa, para su negocio, compra licencias, en fin, de cualquier manera, pero luego ahí se queda toda la historia. Ya piensa que con eso, como ya lo tengo instalado, de hecho, te hablas con algunos y te dicen, no, yo tengo antivirus. Ya, pero ¿cómo lo gestionas? Ah, no sé, eso se gestiona solo. ¿Dónde estamos en ese entorno?
Yo, desde mi punto de vista, creo que es un tema de sensibilización de las propias compañías, en este caso de las pymes. De hecho, está ocurriendo que incluso en el entorno empresarial más grande todavía no son conscientes de lo importante que es la seguridad. Si ya bajamos al entorno pyme, como tú dices, al final muchas de esas empresas, por no decir, no le dan importancia y ya asumen que teniendo un antivirus ya están seguros, o lo peor de todo es que hay, como nos hemos encontrado, empresas que ni siquiera tienen sistemas de seguridad. El tema es cuestión de sensibilización, que sean conscientes de que el tener un fallo de seguridad o que pueda haber un posible ataque, aunque seas una pyme, puede suponer un riesgo muy importante para el desarrollo económico de la propia compañía, con pérdidas importantes y sobre todo acceso a datos claves, pero al final, a día de hoy, las propias pymes yo creo que no son todavía conscientes del todo de la importancia de tener más allá de un antivirus. No creo que sea un tema solo de fabricantes de seguridad, creo que es un tema de conciencia general, ¿no? De que las personas que están en las compañías sean conscientes de que cualquier fallo, incluso un uso malintencionado de cualquier cosa, un USB, pueda suponer un fallo y al final, pues en el entorno un poco más pequeño, en las que muchas de las empresas delegan esa función, incluso a empresas externas, porque no quieren focalizarse en aprender. En ese sentido, pues ahí es donde radica un poco también el problema.
Eduardo, ¿no quieren aprender o no sois capaces de llegar a ellos?
Hombre, a ver, yo coincido con Álvaro en que, a ver, el usuario al final es probablemente el mejor antivirus y también es la mayor amenaza, ¿no? Es difícil transmitir el conocimiento, obviamente, a todos los empleados que utilizan un PC en cualquier empresa. y también es verdad que obviamente parte estará nuestro debe. Pero yo creo que no podemos dejar de mano como responsabilidad del usuario el saber cuándo un ejecutable es una amenaza, cuándo un correo electrónico lo puede abrir o no lo puede abrir. Eso creo que para eso estamos nosotros y tenemos que dárselo hecho. Y bueno, pues nosotros en Panda, de hecho, lo que estamos haciendo ahora es una nueva aproximación a la seguridad. Ya no llamamos antivirus, pues precisamente para evitar que tenga que decidir el usuario qué es bueno y qué es malo. Nosotros clasificamos todo lo que está en el PC. El antivirus tradicional, digamos que solamente clasificaba lo malo, ¿no? Y el resto asumía que era bueno. Nuestro nuevo mecanismo de seguridad lo que hace es clasificar absolutamente todo lo que está ejecutándose en el PC, en bueno o en malo. Y lo hacemos nosotros, no lo hace el usuario final. O sea, ni siquiera le llegamos a preguntar, como se hacía anteriormente, ¿no? Oye, tienes este nuevo aplicativo que quiere acceder a Internet, ¿le quieres permitir acceder o no? Al final, estamos transmitiendo una responsabilidad al usuario que tenemos que tomar nosotros, los fabricantes, porque esos usuarios no siempre tienen el conocimiento, ¿no? Al final, bueno, pues es cuestión de cambiar un poco el paradigma de seguridad, y creo que ahí Panda ha tenido hace 5 años que iniciamos un nuevo mecanismo, una nueva aproximación a este modelo de seguridad, y que nos está yendo muy bien. Sí.
No, fíjate, mira, yo ahí por mi experiencia un poco es lo que hablábamos antes, ¿no? Yo como perito informático realmente cuando a mí me llegan las cosas es porque el incendio ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentabas tú al principio de sistema de seguridad en las pymes, pues efectivamente eso es ciencia ficción. El pensar que la pyme tiene sistema de seguridad, pues estamos muy lejos de eso. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? ¿Cuál es el problema que yo detecto muchas veces cuando ya me llega un ordenador que se perite para presentarlo al juzgado? Pues mira, la gente muchas veces está confundida, está muy confundida con los antivirus, sobre todo la gente, la mayoría de las empresas, habéis puesto un porcentaje, creo que era el 70% que tienen todavía el antivirus, el gratuito.
79 era, sí.
Que es lo que me estoy encontrando, que la mayoría lo han instalado una vez que han tenido el problema. Lo instalan cuando tienen el problema o cuando creen que tienen el problema, pasan el antivirus y luego o bien ellos o bien su propio departamento de informática le recomiendan que no hagan actualizaciones del antivirus, porque que no esté continuamente monitorizándolo porque el ordenador entonces va a ir más lento, con lo cual la han liado. Vale, por esa parte la han liado. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, a mí algún usuario me contaba, decía, joder, es que, claro, tengo la necesidad de que no se vaya actualizando, porque si continuamente se actualiza, lo que me hace es que me está vendiendo publicidad, me está todo el rato diciendo que me vaya a la versión de pago. Digo, no, son dos cosas diferentes. Una es lo de que te manda a la versión de pago, y otra muy diferente es que vayas haciendo la actualización de la firma del virus, etcétera, ¿no? Y ahí el usuario se... El problema es que están utilizando el antivirus pues para apagar el incendio, lo que decimos. Una vez que ya está el problema, lo abren y luego, como ven que genera una serie de notificaciones que no son todas simplemente para recuperar sus datos o para ver si sus datos son infectados o no, pues automáticamente lo paran. Entonces ahí yo creo que hay una labor por hacer.
Carlos, ¿cómo tiene que entonces una pequeña y mediana empresa que gestionar su sistema de seguridad para que no falle?
A ver, yo lo que considero que efectivamente tiene que tener un antivirus, que no tiene que ser un antivirus de los gratuitos, tiene que ser un antivirus licenciado con todos los servicios completos y actualizado, y luego tienen que tener algo más. Ese algo más que es un sistema de seguridad, tienen que tener una concienciación además de seguridad, y luego sobre todo y ante todo, pues yo soy muy defensor de los firewall, tienen que tener un firewall. Yo ahí sí que considero que tiene que ser un firewall especializado, no los propios firewall que vienen directamente con los productos antivirus, ¿vale? Pero considero que directamente eso, más la concienciación. Hace poco apuntabas, por ejemplo, a la descarga de programas. El virus correo, el troyano de correos, que todo el mundo lo tenemos en mente. Pues bueno, pues realmente era un virus, no era un virus. Pues ahí está un poco el problema. Es un programa que tú decides ejecutar y que, bueno, posteriormente a que pasó y se infectaron miles de usuarios, etcétera, pues ya se han tomado medidas para pararlo, pero aún así sigue siendo complejo. Ahora mismo ya, por ejemplo, está cambiando los nombres, está cambiando las formas y el usuario está decidiendo descargarse un programa, viene comprimido y una vez que lo abre, pues se encuentra que le va cifrando los datos. Realmente estás bajándote un programa que la mayoría de los antivirus, pues como decíamos, van un poco detrás del malo, ¿no? Entonces eso al final es unas medidas a través del antivirus obligatorio, el firewall y luego concienciación de la empresa obligatoria. Si no tenemos...
Sí, estamos hablando, tenemos la manía, sin darnos cuenta, de hablar como si la gente supiera lo que estamos hablando. Pero yo estoy seguro de que la inmensa mayoría de las empresas no saben lo que es un firewall. Álvaro, ¿qué es un firewall?
Bueno, al final un cortafuegos. La traducción literal es un cortafuegos. Al final lo que permite es que todas las amenazas y accesos no malintencionados de fuera sean parados en esta barrera. No es más que una barrera de entrada, digamos, como la recepción de entrada a nivel informático a las compañías. Es como cuando tú vas a entrar a una compañía, está el recepcionista y en base a tu, si tienes un acceso para tener una reunión o tienes tu tarjeta de entrada, pues al final lo que verifica el firewall es que puedas entrar o no puedas entrar en base a una serie de políticas. Ni más ni menos. Es un sistema que, como dice Carlos, creo que es mandatorio tener en las compañías añadido al antivirus, porque al final es una barrera más perimetral me refiero, externa, para que no se produzcan accesos no autorizados a las compañías.
Yo vuelvo con Carlos, porque antes introdujiste un poco el tema de la movilidad, de antivirus móviles, etcétera, etcétera. Pues continúa, te damos ahora la opción, ¿no?, para que nos digas si están realmente los antivirus conseguidos para bueno, pues poder tratar todo lo que llega, ¿no?, a nuestros smartphones.
No. La respuesta no, es muy clara. No están conseguidos, pero ¿por qué? Porque realmente además los delitos que se hacen, todos los eventos que hay directamente infecciosos contra los teléfonos móviles, es mucho más allá de los virus. Antes apuntabais también el tema de las wifi. Ahí realmente el antivirus ya poco tiene que hacer. ¿Cuántas veces todos los fallos de seguridad de los móviles o cuando se interceptan datos es porque te estás conectando a una red wifi no segura? Ahí no podemos hacer tampoco muchas cosas. Hablamos, por ejemplo, del tema de los firewall, de la conexión a la empresa, etcétera. Pero luego llevamos la empresa en nuestro móvil. Entonces, muchas veces nos estamos encontrando que una alta seguridad en la empresa, tal cual, y luego resulta que en el móvil estás haciendo todos los datos de la empresa, al banco, a los correos electrónicos, tal. Y muy poquitos, no sé si el porcentaje, pero muy poquito de gente tiene realmente el antivirus en el móvil. Pero es que aunque se tenga el antivirus, no tenemos cubierta más que una ínfima parte. No tiene nada que ver realmente con tener un antivirus en un ordenador. Tenemos todo el tema de los wifi. Tenemos cada vez más el tema de los pagos por NFC, que realmente hay unos problemas de seguridad ahí terribles. Hay muchísimas más cosas y realmente, si habría que hablar un porcentaje, yo hablaría que menos de un 10% de los problemas se cubren solamente con el antivirus. ¿Que es necesario tenerlo? Sí, pero ¿que con eso realmente se salva el problema de la seguridad? Para nada, pero para nada, y un porcentaje altísimo comparado con el PC, ¿no?
Carlos, los pelos como escarpa, me está poniendo.
Bueno, tenemos a los fabricantes aquí de enfrente. ¿Por qué no hacéis, ¿no? Porque eso se corrija, ¿no?
Bueno, a ver, en primer lugar estoy de acuerdo con que las empresas no están conscientes del riesgo que supone no proteger tu dispositivo móvil. De hecho, nosotros acabamos de pedir un estudio para ver cómo es la situación en España y, bueno, pues un 98% de los PCs están protegidos con antivirus y, sin embargo, pues cuando hablamos de móviles, hablamos de entre un 75% para la gran empresa y un 55-60% para la pequeña empresa. Ahí vemos que realmente hay un gran problema. O sea, no somos conscientes, lo que dice Carlos, que al final el móvil es otra entrada más a la información de nuestra empresa. Y también estoy de acuerdo con que no es suficiente solamente con un antivirus, o sea, detectar malware en un dispositivo móvil, sino que también tenemos que dar herramientas que, por ejemplo, sean capaces de detectar si una aplicación está utilizando o accediendo a datos personales, si lo está comunicando, porque al final, bueno, pues nuestra información personal es muy valiosa para nosotros, pero lo es más probablemente para los malhechores, ¿no? No solamente para hacer malware, pero también, bueno, pues para hacer cualquier tipo de suplantación de identidad, pagos no deseados, en fin. O sea que realmente sí que es necesario, pero sí que hay este tipo de herramientas. De nuevo, está la diferencia entre un antivirus gratuito que te puedes instalar de cualquier App Store o de Google Play y, bueno, pues empezar a utilizarlo, que te va a proteger mínimamente, pero que obviamente si quieres un producto de garantías, pues eso te cuesta un dinero, ¿no?
Álvaro, vamos a ver si conseguimos. Dibújanos una hoja de ruta para que una empresa mediana, pequeña, implante un sistema de seguridad global. Si es que existe ese sistema de seguridad global.
Primero, global en una pyme, yo creo que son dos palabras un poco complicadas.
Claro, pero de alguna forma es hacia donde vamos.
Para implantar seguridad necesitas presupuesto, porque la seguridad al final es algo que se sigue invirtiendo. De hecho, yo creo que es el entorno en el que la crisis ha sufrido menos, ¿no? Porque es algo que es necesario. Lo que terminan de no ver las compañías, sobre todo las pymes, es que hay que invertir en seguridad. No son conscientes, y eso yo creo que queda claro. Independientemente de que los fabricantes tengamos que ayudarles a implantar seguridad. La hoja de ruta, bueno, al final lo que hay que hacer es hacerles consciente, como hemos dicho anteriormente, es que tengan un sistema de seguridad no solo basado en el endpoint, es decir, en los usuarios, en los PCs, tener un sistema de también de firewall para el tema perimetral y, sobre todo, tener una seguridad añadida en los dispositivos móviles. Lo que hemos hablado de dispositivos móviles es clave, sobre todo también por el tema de que cada vez más las compañías no invierten en dispositivos de móvil empresariales, sino que los propios móviles personales son los que al final son corporativos y tienes acceso a información. Yo creo que el menor de los problemas es que tengamos un antivirus en el, o sea, que tengamos un antivirus, no, un virus en el móvil. Pues bueno, al final es algo que bueno, tiene que estar, pero para mí mi principal problema de los dispositivos móviles es el acceso a la información, al correo corporativo, al que te puedan robar una agenda que puede ser crítica. No sé, la del presidente de gobierno puede decirte algo, ¿no? Podría ser un poco el tener acceso a correos que puedan implicar temas serios. Entonces, al final, para dar una seguridad global a una pyme, aparte de ser consciente e invertir, porque hay que invertir, lo que hemos hablado al final, sistemas de seguridad en el endpoint, es decir, en el endpoint, cuando hablamos en el endpoint es en los PCs, un sistema perimetral, como habéis comentado antes, un firewall, y luego sobre todo la seguridad añadida para los dispositivos móviles de esa pyme, para que también esté segurizado y que toda la información que fluya por los dispositivos de esas compañías estén también securizadas y no tengan problemas ni de fuga de información, ni de amenazas, ni de todo este tipo de incidentes que están apareciendo en los últimos días, sobre todo que está viendo las noticias.
Pues muchísimas gracias a los tres. Es una pena que tengamos tan poco tiempo porque el tema da para mucho más. Pero bueno, seguiremos avanzando. Se me ha quedado alguna cosilla, como por ejemplo, ¿cuánto cuesta tener una solución de estas? Vais a decir que bueno, depende, como siempre. Pero yo creo que sí se puede, yo creo que sí se, que sí es un tangible, que se puede valorar. Nos emplazamos, si os parece, para otro nuevo encuentro y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y nosotros continuamos.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El sacapuntas.
La evolución de los virus ha sido constante en los últimos años. Los usuarios no suelen ser conscientes del tremendo entramado de ataques que se producen continuamente a nuestros equipos y la sofisticación que estos pueden llegar a tener. Pero tenemos las herramientas necesarias para estar protegidos, sabemos usarlas, somos responsables de lo que esto puede significar para la empresa. Para contestar a todas estas preguntas y muchas más que tenemos en la retaguardia, tenemos con nosotros a Antonio Ramos, socio fundador de Lead Security. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, mira, el otro día, en tu brillante intervención, que así es como la hay que calificarla, porque fue brillante.
Muchas gracias.
hablábamos de seguridad en general, en el entorno PYME, hablábamos de, bueno, pues de los riesgos, de cómo ha evolucionado el ciberdelincuente, en fin, todo esto. Hoy nos gustaría hablar de algo mucho más sencillo, pero no menos importante, que son los antivirus. ¿En qué situación están actualmente los antivirus? ¿Es suficiente un antivirus para proteger una empresa?
Clarísimamente, hoy por hoy no son suficientes los antivirus. Es una industria que está ahora mismo en total refundación, y todas las firmas de antivirus ya trabajan en algo que llaman la seguridad del puesto final, porque es evidente que no es necesario simplemente con un mecanismo sencillo de protección de antivirus. Ahora mismo todas están incorporando ya otras funcionalidades, porque una lo que venía siendo el antivirus tradicional es claramente insuficiente, está totalmente superado.
Uh-huh. Antonio, ¿cuáles son estas funcionalidades que hay que añadir?
Pues, básicamente lo que tienes que controlar, además de una lista negra de virus, que es lo que tenían tradicionalmente los antivirus, pues ya muchos de ellos están implementando mecanismos, digamos, heurísticos, en los que ya no solo se basan en una firma reconocible del virus, sino que intentan identificar comportamientos anómalos. Hay que trabajar en que tu puesto tenga un firewall implementado, el puesto concreto, tu equipo, no el servidor, tu puesto concreto para limitar las conexiones, qué aplicaciones se pueden ejecutar en él. En fin, hay toda una serie de funcionalidades que, lógicamente, las fábricas de antivirus van añadiendo para intentar proteger el puesto, porque, como os decía, el ritmo de fabricación de virus excede cualquier capacidad humana de programar o de incluir en listas negras lo que se genera.
Uh-huh. Antonio, hay un tema que yo creo que es el problema del futuro, lo que pasa que ya se está dando en este presente, y es los dispositivos móviles. ¿Están los antivirus fuera de dispositivos móviles conseguidos? ¿Nos podemos fiar de ellos o, por el contrario, todavía no son lo suficientemente eficaces y debemos ser cautos con la seguridad en estos dispositivos?
Mira, creo que es un tema interesante este último que planteas, el de ser cautos. Es decir, lo que nunca podemos tener es la sensación de que por el miedo de tener un antivirus o cualquier software de protección estamos protegidos ante todo. Eso no funciona. Quiero decir, cualquier mecanismo que tengamos es una herramienta que nos va a ayudar, pero nunca va a ser suficiente. Es necesario siempre que tengamos un ojo avizor para intentar detectar que nos lleguen o navegar por sitios extraños. Es decir, no podemos tener la falsa sensación de que tenemos un antivirus y ya estamos protegidos. Y en el entorno móvil, en los entornos móviles, es lo mismo. Es cierto que hay antivirus, es cierto que son mejorables, pero los entornos móviles realmente también están bastante más cerrados que la ofimática tradicional. Es decir, en los entornos de movilidad, ¿vale?, pues siempre se requiere permisos del usuario, tiene que ser el usuario el que conceda una serie de permisos. Es decir, son entornos que están más cerrados. Un antivirus viene bien, pero son entornos que por defecto ya son un poco más cerrados, algunos sistemas operativos más que otros. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, los antivirus para móviles tienen que mejorar. ¿Son una cosa necesaria? Sí, pero es mucho más útil tener un comportamiento como usuario de no instalar cosas que nos generen desconfianza o cosas que parezca que nos están regalando.
O sea que hay un problema más de concienciación y de educación o formación.
Sí, sí, sí. Yo creo que es más un tema de conciencia del riesgo. Quiero decir, hay un problema, digamos, de base, que es el pensar que con un antivirus estoy seguro y que nada me puede pasar. No. Es decir, hay que ser conscientes de que la gente, o sea, los que nos regalan aplicaciones o demás, lo que están buscando al final es tener acceso a la información que tenemos en nuestro dispositivo, ya sea un portátil, un móvil o lo que sea. Y siempre, al final, incluso aunque tengamos un comportamiento prudente, puede llegar a pasarnos algo. Pero evidentemente, con un comportamiento imprudente es mucho más probable que nos pase algo. Uh-huh. Instalar aplicaciones que desconocemos el origen, instalar aplicaciones que en teoría dice que cuestan muy poquito dinero en un mercado oficial, intentar a comprar fuera para ahorrarnos una cantidad insignificante de dinero. Yo siempre hago el mismo chiste. Hay gente que se gasta 700 euros en un terminal y luego no se gasta 6 euros en comprar una aplicación. Hay que ser coherentes.
Totalmente. Entonces, Antonio, ¿para qué tiene que valorar una pequeña y mediana empresa a la hora de elegir un antivirus? O sea, que sea fácil de instalar, que no ralentice los equipos, que se actualice eso solo, que sea barato. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta?
Evidentemente, sí, el tema del rendimiento y el tema, digamos, este suele estar bastante logrado en todas las firmas de antivirus, ¿eh? Yo creo que es un tema bastante, bastante logrado. Yo creo que ahora mismo una pyme lo que tiene es, desde luego, que tener un antivirus, gastarse un poquito de dinero en un antivirus, porque al final tiene que ser consciente, bueno, gastarse un poco de dinero en la medida en la que los dispositivos y la información que maneje los valga. Uh-huh. Quiero decir, también ahí hay que ser un poco consciente. No es lo mismo una pyme donde los sistemas de información tienen muy poquito peso a una pyme donde los sistemas de información son claves para redesarrollar su negocio. Cuanto más dependas de un sistema de información, más dinero te tienes que gastar en protegerlo. Esto es una máxima siempre, ¿no? Entonces, hay que gastarse un poquito de dinero en tener un antivirus y luego, sobre todo, buscar antivirus que, sobre todo, pues, bueno, se, digamos, tengan una capacidad de predictiva lo más lo mejor posible. Y por otro lado, también ahora mismo hay soluciones muy avanzadas apoyadas en lo que llaman en el cloud, ¿no? Entonces, estos tipos de antivirus que están apoyados en el cloud, lo bueno que tienen es que, digamos, comparten mucho mejor el conocimiento que antes e intentan detectar ataques pues de una manera mucho más rápida, ¿no? Y de prevenirlo de una manera mucho más rápida. Entonces, hay fabricantes españoles, además de antivirus, de lo que eran antivirus, que lo están haciendo muy bien. Entonces, tienen soluciones relativamente económicas de pago por uso basadas en el cloud, donde se, digamos, anticipan muy bien los problemas. Entonces, por resumir, como bien decías, lógicamente tienen que ser que no afecten al rendimiento, pero esto está casi logrado en todos los antivirus, y sobre todo eso, que incorporen capacidades de detección lo más avanzadas posibles.
Yo soy una pyme, ya tengo instalado este antivirus, teniendo en cuenta todas las indicaciones que nos acabas de dar. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya está todo o hay algo más? ¿Tengo que tener en cuenta otro tipo de soluciones para proteger mi empresa?
Efectivamente, es la protección de, digamos, de tu información y de tus activos de información no se complementa, o sea, no es suficiente simplemente con comprar alguna serie de dispositivos o algunos software de protección. El otro día comentábamos que ahí, digamos, la seguridad o asegurar la información es parte de un proceso. Entonces, aparte de, por supuesto, proteger los puestos de usuario con estos antivirus, pues tendremos que establecer mecanismos de protección en los servidores que gestionen información nuestra. Eso conlleva, pues, hacer una configuración segura de nuestro correo electrónico, de nuestra web, en fin, de todos los equipos que tengamos que den soporte a los procesos de negocio. Tenemos que tener un personal mínimamente concienciado de ciertos mínimos de seguridad, y por otra parte también tenemos que avanzar, y esa es la parte más difícil, en hacer algún tipo de supervisión. Es decir, no es suficiente con poner una serie de medidas y pensar que todo está bien, sino que tenemos que tener algún tipo de supervisión también. Por poner un ejemplo, cualquier nave que tenga una pyme seguro que tiene una cerradura, pero además luego seguro que tiene una alarma por si falla la cerradura. Pues esto es lo mismo, estamos hablando de poner cerraduras, pero hay que poner alarmas. De nada nos sirve poner unas cerraduras si luego no sabemos si esas cerraduras están funcionando.
O sea,
entonces,
No, te decía que está claro que entonces lo que hace falta es todo eso que has dicho, y luego yo creo que es importante tener el asesoramiento pues de una empresa como la tuya, de empresas que te puedan conducir, que te puedan orientar, que te puedan marcar un ritmo a la hora de instalar, de gestionar y de mantener un sistema de seguridad global, podríamos llamarlo así. Yo por lo que estoy viendo y a la conclusión que llego, es bastante triste, la verdad, porque todo el mundo apunta a que es el empresario el que tiene una poca formación, una falta de preparación y, lo más grave, una falta de responsabilidad a la hora de gestionar la seguridad de su empresa.
Exactamente.
Está
sí, es totalmente. Sí, es así. O sea, ahora mismo, o sea, yo creo que es un tema también de madurez de la tecnología. Quiero decir, ahora mismo, pues yo qué sé, si hay una empresa que lleva una flota de camiones, todo el mundo sabe que a esos camiones hay que hacerles un mantenimiento y que incluso por ley hay que pasarles una ITV cada 6 meses. Sin embargo, si llevas unos sistemas de información, nadie tiene esa sensación de que hay que hacerles un mantenimiento y una supervisión. Y eso es verdaderamente preocupante.
No
apliquemos mecanismos similares a herramientas que son similares para una empresa, porque para una empresa a lo mejor tan importante es su flota de camiones como su servidor web. Entonces, es un problema de responsabilidad.
Está claro que esa es la asignatura pendiente, que es ahí donde tenemos que trabajar más, y que, bueno, tendremos que invitar a algún colectivo, a alguna patronal de pymes para que se defiendan, aunque yo creo que poca defensa tienen, pero lo vamos a hacer.
Claro, si es un tema, yo creo que, como os decía, de madurez. Es decir, en la medida en la que esos empresarios vayan asumiendo, entendiendo, comprendiendo lo que la tecnología les aporta, van a ser conscientes de que tienen que establecer mecanismos de protección.
Sí.
Lamentablemente, estos meses de atrás hemos tenido ataques de un software que se llama CryptoLocker, que cifraba los equipos de los usuarios. Eso ha llevado a que muchas pymes hayan dado cuenta de que tienen que proteger sus equipos para que la información esté disponible.
Sí, está claro. Muy bien, pues don Antonio, muchísimas gracias y como siempre aportas luz a toda esta oscuridad.
Muchas gracias, pues, Javier, es un placer.
Muy buenos días.
Antonio, un placer. Y nosotros continuamos.
Tecnología, redes sociales, gamificación, humor. Tu radio social media es Onda CRO. Búscanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Casos de éxito.
Cuatrotec Electrónica es uno de los fabricantes, distribuidores e importadores de electrónica de consumo más importantes de nuestro país. Su nacimiento fue el resultado de la fusión entre DMJ Informática y Plus Multimedia, y a partir de ese momento comercializan entre las principales cadenas de distribución de nuestro país productos de máxima rotación e innovación, con una agresiva política de precios y garantizando a la vez la máxima transparencia en el mercado. A su amplio catálogo de productos se une desde hace 9 años la fabricación de productos bajo la marca propia Woxter. En esta sensación de precariedad y sobre todo de dependencia, lo que lleva a los responsables de Cuatrotec a plantearse la necesidad de encontrar en el mercado un nuevo proveedor que ofreciera no solo una solución adecuada a las necesidades presentes y futuras de la compañía, sino que diera plena seguridad en su permanencia en el mercado y en la evolución de sus plataformas, pues encontraron, como decíamos, una solución cuyos beneficios son muy claros. Análisis que permiten un seguimiento de los intercambios con los proveedores, trabajo vía internet con clientes, proveedores y colaboradores, seguimiento del estado del stock en tiempo real, facilidad del trabajo en el entorno EDI, mejoras en todas y cada una de las áreas y departamentos, mayor control de las ventas, así como de las condiciones de raffles y aportaciones especiales de marketing que tienen con sus clientes, mayor acceso a los datos, mayor información para la toma de decisiones y mejor conocimiento del mercado, gestión de las demandas de ofertas, la introducción y seguimiento de respuestas, así como su integración en la base de tarifas.
Pues fíjate, Rocío, es curioso. Todo esto lo han hecho con un software de SAGE, que es una herramienta súper sencilla, una herramienta que la están utilizando muchísimas empresas y que lo que ha hecho ha sido dar una visión mucho más ágil de todos los procesos de administrativos, sobre todo administrativos, también de gestión, de marketing, pero sobre todo administrativos y de gestión de stock. Para ellos esto era clave, porque la gestión de stock en una empresa de este tipo es lo más importante. Ellos venían del mundo de la distribución. DMJ es una empresa que nació como una empresa de distribución, de canal de distribución para el sector tecnológico. Y, bueno, pues gestionaban de forma ágil y, bueno, pues competitiva sus stock. De repente esto les ha desbordado al volverse fabricantes, y al volverse fabricantes que gestionan el stock suyo propio, el stock de los centros que tienen abiertos con la marca Woxter, y la fabricación de productos que están funcionando y son muy competitivos, sobre todo en precio, en el mercado español. La verdad es que ha sido una implantación sencilla, no ha sido complicada, pero sí ha sido una implantación que les está dando unos resultados extraordinarios y bueno, pues les está quitando muchos problemas.
Como decíamos antes de esta fusión entre DMJ Informática y Plus Multimedia, la sensación no es que fuera de precariedad, ¿no? Como hemos dicho, pero sí que había una sensación, pues, un poco de que faltaba algo más, ¿no? Y sobre todo de esa dependencia entre los centros. Pues, por supuesto, esta solución de SAGE que hemos comentado les ha permitido conseguir todo lo que comentábamos al principio, ¿no? En la introducción. Ahora es una de las principales compañías, Cuatrotec, de Cuatrotec hablamos, de la empresa resultante de esta fusión, y una de las principales compañías, como decimos, de su sector, y una de las más transparentes, ¿no? Gracias a esta solución.
Es decir, hay que mirar cuáles son los problemas que tenemos y buscar las soluciones. Es seguro que las hay. En este caso la han encontrado y pues ha sido un gran éxito para ellos. Y si alguno de ustedes tiene problemas, por favor, póngase en marcha, que seguro que hay una solución tecnológica para su problema.
Por supuesto. Y si no pueden asumirla, para eso están las ayudas.
Exacto.
Así que si te parece, vamos a ellas.
Vamos a ellas.
Javier, y como decíamos, para poner en marcha todas esas novedades en las empresas, para poder adquirir todas esas soluciones, pues nunca vienen de más estas ayudas, ¿no? De las que hablamos nosotros en esta sección todas las semanas.
Para nada. Las ayudas siempre son buenas y bien recibidas, siempre y cuando las empresas tengan claro que las ayudas son ayudas, no es dinero de regalo. Es decir,
no, por supuesto, tienen que poner en marcha.
Hay que poner en marcha, en muchos casos hay que devolverlo, pero bueno, la ventaja que tiene es que el tipo de interés es pequeño, en la mayoría de los casos, mucha flexibilidad a la hora de devolverlo, y de lo que se trata es de que ese dinero se invierta bien para que luego esa inversión genere beneficios y se pueda pagar sin ahogarse, sin agobios, esas ayudas, esa inversión.
¿Y qué nos traes hoy, Javier?
Pues mira, tenemos, como estamos en unas fechas en donde ya se está cerrando ejercicio, ya se está acabando, vamos a hablar de unas ayudas que hay dirigidas al comercio madrileño, que hemos hablado poco del comercio madrileño, y en estas fechas pues es un objetivo importante, ¿no? La idea es ofrecer financiación ágil, fundamentalmente para invertir en su negocio y también para obtener liquidez, cosa muy necesaria en estas fechas, repito, porque hemos hecho mucha inversión, el stock le hemos engordado muchísimo para dar respuesta a la demanda, en fin, nos hemos gastado mucho dinero y pues probablemente que necesitemos algo de liquidez para contratar gente o para algún otro tipo de cosas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues las pymes más pequeñas, las micropymes, hablamos poco de ellas, pero también tienen cabida en nuestro programa. Son empresas que tienen hasta 10 trabajadores, por lo general, y tienen su actividad la realizan en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Las inversiones realizables son equipamiento comercial, equipamiento informático y tecnológico, obras y reformas, maquinarias útiles productivos, vehículos, cualquier otro proyecto relacionado con la actividad comercial circulante de liquidez, es decir, simplemente dinero para poder seguir invirtiendo, para poder hacer compras. El formato es préstamo, el crédito con condiciones financieras preferentes, a partir de 6.000 euros hasta 25.000. No es una dotación muy importante, pero, oye...
Para una micropyme
es un desahogo,
lo es.
Es un desahogo.
Sí, exacto.
El plazo de amortización hasta 5 años, es decir, bastante cómodo para pagarlo. Participaciones sociales, pues son suscripción y desembolso del 2% de la operación en participaciones sociales, recuperables después de la cancelación de la operación en los plazos establecidos. Periodo, el año en el que estamos, 2015, es decir, se puede todavía conseguir dinero en estos días que nos quedan para finalizar el año. ¿Por dónde se gestiona esto? Pues como siempre, por el ministerio, por la comunidad, por el ayuntamiento, por las instituciones que gestionan directamente la Unión Europea o por Avalmadrid. Avalmadrid Administración tiene en este caso la posibilidad de agilizar muchísimo, muchísimo todo el proceso. Avalmadrid además es muy sencillo de presentar la solicitud y la respuesta es inmediata, casi. El plazo, pues hasta el 31 de diciembre, es decir, lo que queda de mes. Para más información, pues hay que entrar en, se puede entrar en Avalmadrid o se puede entrar por donde siempre, en ipyme con y.org. En Avalmadrid, pues en el teléfono de Avalmadrid o en www.avalmadrid.es.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Todavía hay tiempo para conseguir este crédito con condiciones financieras preferentes que pueden ayudar mucho, ¿no?, a las pequeñas y medianas empresas, a estas micropymes madrileñas de cara a 2016.
Y sobre todo hay que tener en cuenta que el dinero sigue estando ahí y, como podéis ver, hasta final de año, hasta casi el último suspiro del año, se puede acceder a las ayudas. Existen, hay que pedirlas, insisto, el dinero está ahí.
Bueno, pues ahí queda eso, Javier. Y si te parece, vamos ahora con la sorpresita que traíamos a nuestros oyentes.
Vamos a ella, que yo creo que es muy interesante y, ojo, a petición vuestra.
Sí, sí, totalmente. Ya veréis.
Estar al día.
Javier, te traigo una buena noticia.
A ver, Rocío.
Como estamos teniendo muy buena acogida en PyME Tecnológica, tú bien lo sabes.
Así es, así es.
Y como nos hemos propuesto que este sea un programa participativo, como no nos cansamos de decir día a día, hemos preguntado a nuestros oyentes y la respuesta ha sido bastante gratificante. Y por eso quieren más programa y una sección en la que se hable de temas legales.
¿Ves cómo sí?
¿Has visto? Y como la opinión para nosotros, ya lo sabes, de nuestros oyentes es lo más importante, hemos decidido abrir una nueva sección dedicada al asesoramiento legal de las pequeñas y medianas empresas. Para ello nos hemos puesto en contacto con uno de los mejores despachos de abogados especializados en estos temas, DPG Legal, con el que abordaremos las problemáticas que preocupan a nuestros oyentes en su quehacer del día a día. Hoy contamos con Jesús Pascual, abogado y director de DPG Legal, como decíamos, que nos va a hablar de cuáles son las mejores opciones de contratación para una pequeña y mediana empresa en estas fechas, donde los contratos temporales se disparan por motivo de las fiestas navideñas, en la que las dudas se centran sobre todo en cómo contratar. Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estrenas sección. Yo creo que es una sección que va a dar mucho juego porque las empresas, aunque en muchos casos tienen un asesor o una gestoría, alguna cosa, sí es cierto que genera muchas dudas sobre qué forma hay para contratar en estas fiestas que necesitas a alguien. Hay mucha gente que recurre al amigo, al sobrino, al hijo, y ni siquiera le contrata, simplemente llega a un acuerdo verbal, luego le da un sueldecillo y ya está. ¿Es una buena solución o merece la pena hacer un contrato, aunque sea para 20 días o para un mes? Dibújanos un poco qué es o cómo debería de hacer una empresa este tipo de contratación y si tiene y qué le puede aportar el hacer las cosas bien.
Hombre, vamos a ver, acudir a gente de confianza como hijos, familiares y demás o conocidos es estupendo, pero obviamente lo que deben de hacer es hacer una contratación legal y pues en estos casos que estamos hablando del periodo navideño, pues yo me decantaría por un contrato eventual por circunstancias de la producción. Entiendo que es el contrato más temporal, más acorde con las necesidades de esta época navideña. El problema que nos podemos encontrar si no se hace una contratación legal, bueno, pues que ese contrato, que aparezca una posible inspección de trabajo, que últimamente se están volcando en revisar esa contratación, en que no haya contratos en fraude de ley, que llamamos, que significa que son contratos o que no hay contratación, o que son contratos que deben ser temporales o deben ser indefinidos y se realizan de forma temporal. Entonces, pues obviamente si no hacemos un contrato legal nos podemos encontrar con que la inspección de trabajo acuda a nuestro centro de trabajo y se dé cuenta o investigue que no hay contratación o que hay una contratación temporal en fraude de ley, cuando esa contratación debería haber sido realizada de forma indefinida, que es muchas veces lo que pasa en nuestro país.
Eso es la parte seria y formal de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que luego decimos, bueno, como a mi sobrino, le decimos que estaba por aquí de paso, le digo... está claro que, bueno, pues es un poco la trampa, ¿no? Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, corrígeme si me equivoco, la administración necesita facturar, necesita recaudar y está poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para hacerlo. Es decir, que la gente se ande con cuidado porque lo
claro,
de las inspecciones están a la orden del día.
Eso es, a eso me refería. La inspección de trabajo está ahora al tanto de todas estas actuaciones y bueno, luego además el propio trabajador también puede reclamar pues que la relación laboral está formalizada en fraude de ley y reclama la contratación indefinida.
Claro, que eso le metería en un serio problema al empresario. Y luego, por otro lado, ¿es mejor hacerlo así para estar más tranquilo, para que luego no pueda haber algún problema con ese trabajador, que pueda generar pueda generar conflictos internos dentro de la empresa? Y por otro lado, ¿qué tipo de contratación es la idónea en estos casos?
¿Pero en los casos de Navidad?
Sí, claro. Sí.
¿Te refieres? Pues, como he dicho anteriormente, entiendo que el mejor contrato es eventual por circunstancias de la producción, puesto que el objeto de este contrato es para atender esas exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas, exceso de pedidos, aunque se trate de la actividad normal de una empresa. Es decir, pues por ejemplo, el Corte Inglés ahora mismo tiene más, por decir una empresa, ahora tiene más clientes que puedan acudir a los centros y obviamente necesitará más personal para atenderlo. Lo mismo puede pasar en la hostelería y restauración, los temas de las cenas de empresas y demás, pues que van a necesitar más personal. Entonces, entiendo que la forma más correcta es el contrato temporal, eventual, por circunstancias de la producción.
Uh-huh. Pues muchísimas, sí, dime Jesús.
Nada, solo para terminar, como me has preguntado antes... si podría acarrear un conflicto en la empresa, pues sinceramente el hecho de no hacerlo bien, sinceramente entiendo que por supuesto puede acarrear un conflicto dentro de la empresa, puesto que la comparativa con otros trabajadores siempre va a ser normal y habitual. Lo único que yo me centraría más que el problema no es de cara en las relaciones que pueda haber o que puedan aparecer en la empresa, sino para con la administración o por una posible sanción de la inspección o por una posible reclamación del trabajador de ese contrato indefinido.
Muy bien, Jesús. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí este consejo. Yo creo que es bastante útil, bastante clarificador, de que, bueno, pues tenemos que andar con ojo y aquello que, bueno, a mí no me van a pillar, mejor dejarlo aparcado y no cuesta nada hacer las cosas bien. Y si hay alguna duda, si alguien tiene alguna duda, pues es muy fácil. Se ponen en contacto con Jesús Pascual en DPG Legal y les aclararán todas sus dudas, seguro. Jesús,
genial.
Muchas gracias.
Nada, muchas gracias
a vosotros.
Buenos días, adiós.
Bueno, Javier, pues después de estrenar sección, ya hemos visto que ha sido por petición unánime de todos nuestros oyentes o de casi todos nuestros oyentes. Estamos muy satisfechos de la repercusión que está teniendo este programa. Pues es hora de decir adiós.
Pues sí, Rocío, es una pena, tenemos que decir adiós.
Bueno, hasta luego, ¿eh? Adiós nunca se puede decir.
Yo creo que la sección es, efectivamente, tenían razón nuestros oyentes, es necesaria. Y vamos a tratar de que aporte y sume al resto del programa.
Hasta la semana que viene. Y bueno, pues ya que estamos en estas fechas, habrá que ir animando con villancicos, ¿no? Vamos a ver canciones para la semana que viene.